Estamos acá, bueno, estoy con Gabriel Gincus, que es mi socio y un poco el mentor de que yo esté acá en San Martín de los Andes, porque él es un local de acá. Vinimos a empezar a trabajar y a difundir y ayudar un poco con la información respecto de lo que vos comentabas al principio del programa del uso del cannabis medicinal, que es algo que la verdad que está bastante difundido ya en todo el país, pero bueno, tiene sus cuestiones muy puntuales respecto a cómo se va reglamentando. Yo te quisiera hacer como dos señalamientos, está bueno decirlo, porque a partir de ahí se entiende todo lo que va a suceder después. Uno es que en realidad no es que aprobaron el cultivo, sino que aprobaron un proyecto de cultivo, uno de los tantos proyectos de cultivo que se han presentado en relación al cannabis y específicamente al cannabis medicinal, en este caso de la Asociación de Colegas de Ciencia Sativa. Sí. Este proyecto es un proyecto de investigación y tiene una perspectiva en el tiempo que requiere, digamos, de esperar hasta que eso prospere. Y en principio, si bien esto es real, es el tercer proyecto que se aprueba de estas características, todavía en realidad está todo muy verde. O sea, nos estamos poniendo felices, claro, porque es lo que nosotros queremos, pero a la vez hay algunas urgencias que vos misma has visto en la reunión que hicimos acá en la sede de Latinoamericana, que es nuestra consultora en San Martín de los Andes, sí, con las urgencias de los usuarios, ¿no? Que en este momento no son, vos no podés esperar que prospere un proyecto frente a una urgencia de salud, ¿verdad? Uh-huh. Entonces estamos parados en estos como dos lugares para pensar un poco la planta de cannabis. La planta es una planta de por sí, es una planta que puede tener destinos. Uno es recreativo y el otro es medicinal, en principio, por ahora, ¿no? Dejemos de lado el industrial. Entonces, desde el punto de vista medicinal, la planta tiene 400 principios activos, fitoprincipios, de los cuales 100 son terapéuticos medicinales. De esos 100 principios medicinales se usan algunos para elaborar diferentes medicamentos para algunas patologías, algunas varias patologías, es decir, se está comprobando que funciona con mucha efectividad para varias patologías y más que nada para la sintomatología asociada, en lo que redunda en una mejora de la calidad de vida, que es lo que buscamos en general en aliviar el sufrimiento de los pacientes. Sí. Lo que hablábamos sobre el efecto séquito es una de las propiedades, digamos, cómo definen los investigadores a la acción molecular de la planta. La planta funciona mejor con todos sus componentes como en un séquito, como en un conjunto, más que por con sus componentes por separados. Con lo cual, hablamos de, por ejemplo, los dos cannabinoides más conocidos, que son CBD y THC. El THC es el cannabinoide que está estigmatizado, satanizado por su psicoactividad. Sin embargo, desde el punto de vista medicinal, funciona empujando la acción beneficiosa del CBD. ¿Sí? En ese sentido, el efecto séquito, es decir, como si fuera una orquesta. La planta funciona mejor en su conjunto, más que por sus instrumentos por separado. Eso es por un lado. Uh-huh. Con respecto a la gente que está escuchando y no sabe cómo acercarse al cannabis medicinal, hay mucha bibliografía y también hay que pensar desde el punto de vista de las diferentes patologías, ¿no? Cada persona pasa por la patología de una manera singular. No existen patologías sino pacientes o sujetos que están sufriendo por algún tipo de dolor. Y la planta funciona, digamos, el cannabis medicinal funciona en cada persona de una manera singular. No es posible establecer generalidades al respecto, claro, de los usos de la planta, básicamente porque varía de un tiempo al otro y de una persona a la otra. Con lo cual necesitamos investigar cada persona por separado, qué es lo que está sucediendo, cuál es el historial. Uh-huh. La planta, o sea, el cannabis está medicinal, está regulado en Argentina, pero está mal regulado. No está clara la regulación, hay mucha confusión. Con respecto al autocultivo, y con respecto al cultivo en general y con respecto a la provisión de cannabis para los usuarios que lo necesitan y lo necesitan de una manera urgente. Si querés, para hacer una especie de paneo por ese punto, que yo creo que a la gente que está escuchando le va a interesar, podemos pedirle a Gaby, que está al lado mío, que haga un paneo sobre el aspecto de la regulación y cómo está la cuestión en Argentina y en las diferentes provincias, y bueno, y qué venimos a hacer con Latinoamericana acá en San Martín de los Andes. Solo.
Dale.
Bueno, entonces acá lo tengo a Gaby Cinco, que te va a hablar de eso específicamente.
¿Qué tal? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. No, quería apuntar lo siguiente, porque respecto de lo que se sabe sobre lo que está prohibido, lo está permitido, también hay demasiada mala información y además todo está bastante coartado por el sesgo tipo tabú que tiene, dice, toda la gente te dice, no, pero soy, a mi hijo no le voy a dar droga. Claro. Cuando en realidad todos los medicamentos son básicamente droga. Hay estupefacientes en los vademécum de la medicina, por ejemplo, la morfina es un estupefaciente y se puede recetar. Entonces hay una gran confusión en el sentido de que el cannabis medicinal nunca estuvo prohibido. Es un uso terapéutico de la planta que está altamente regulado. Y la Argentina tiene regulaciones desde hace mucho tiempo, porque adhiere a los estatutos internacionales que justamente dejaron fuera de la prohibición de las Naciones Unidas el uso medicinal y el uso industrial. Lo que sí establecieron son reglamentos para su uso. En la Argentina, por ejemplo, hay una ley desde el año 68 que le indica a los médicos cómo se prescriben estupefacientes. El problema no es que está prohibido recetar cannabis, lo que pasa es que no se conoce el efecto terapéutico, entonces los médicos, que son los que hacen las recetas, no se animan a hacerlas, pero no porque esté prohibido, sino porque desconocen los principios activos y el funcionamiento del sistema endocannabinoide, que es un sistema que fue descubierto dentro de los cuerpos de los organismos, de los mamíferos, porque también está en otros animales, además del ser humano, y al no estudiarse el sistema endocannabinoide, como se estudian los otros sistemas en las facultades, los médicos salen con el eufemismo de no se sabe, no se tiene conocimiento, en realidad no hay mucho estudiado. Hay un montón de cosas estudiadas, la planta tiene usos medicinales desde hace más de 5.000 años, y desde hace 90 años, hubo una decisión internacional de regularla, pero más que nada por un tema económico, es decir, para que las industrias que se dedicaban a hacer los extractos en algunos países potentes pudieran tener la exclusividad.
Claro.
La ley que se sancionó acá en la Argentina lo que hizo es dar un marco más de legitimidad que de legalidad. Es decir, lo que está mostrando la ley es que en la Argentina el ciudadano, que es el que hace la norma, en realidad no nos olvidemos que somos un país con una democracia liberal en el sentido de que nosotros tenemos derechos y los derechos son los que se tienen que regular. No es que hay prohibición. Los derechos, mientras no haya algo estrictamente prohibido, se puede hacer. Y en la Argentina lo que está prohibido es tener estupefacientes, así como en tu casa no puedes tener morfina, porque la morfina se vende o se distribuye por un mecanismo muy regulado, lo mismo sucede con el cannabis medicinal. Insisto, la regulación existe desde hace mucho tiempo y lo que hoy lo más importante es que los médicos empiecen a capacitarse y descubran e incorporen a sus conocimientos este sistema que tenemos los seres humanos y que descubrieron en Israel hace en el año 1990.
Bien.
Gaby, hoy la situación de la Argentina, como decía Palo recién, hay una gran confusión en el sentido de esto de hacer mucha investigación para ver cómo funciona, cuando en realidad ya se sabe, estos proyectos son interesantes, los que están como los que hay en Río Negro y en otros lugares del país.
Porque abren puertas.
Porque abren la puerta y abren la cabeza, más que nada. esta gente a poder hablar el tema, como viste el otro día en la reunión que hicimos acá, que la idea es hacer más reuniones, incluso empezar a difundir estos otros temas que tienen que ver con los derechos de las personas. Hoy lo que se acepta, tenemos esta situación de emergencia, en el sentido de que hay un montón de personas que necesitan la medicina y no hay provisión en el país. Entonces, algunas cosas se traen de afuera, muy poquitas, porque no se puede comercializar internacionalmente el tetrahidrocannabinol, el THC, y por eso tiene que ser producido en cada país para poder satisfacer las necesidades de los usuarios.
Claro.
Entonces, lo que hace poco hubo una modificación de la reglamentación, salió en todos los diarios, se hablaba de que se permitía el autocultivo, en realidad nunca estuvo prohibido tampoco. Lo que hizo la nueva reglamentación es poner un poco la cosa en orden, en el sentido de que el Estado se dio cuenta de que no puede, por más que tenga la intención de proveer gratuitamente la medicina, porque simplemente no hay,
claro,
la tiene, no hay existencia. Y como esto es un producto derivado de una planta, es una actividad agrícola. Si vos no tenés producción de plantas, nunca vas a tener los extractos para poder hacer a gran escala productos medicinales, por ejemplo aceites de distintas características, para poder abordar todos los tratamientos a partir de esto que es el efecto séquito, ¿no? Cada planta viene ecualizada con sus componentes de distintas maneras, y por eso se requiere de muchas plantas, de muchas variedades, para poder abordar los distintos tratamientos.
¿Cómo hace aquella persona que necesita justamente esto que describían ustedes? No cualquier tipo de aceite sirve para cualquier patología y demás, sino que, bueno, esto tiene que ser prescrito por un médico, ¿no? ¿Cómo se puede acceder a algún médico, si tienen conocimiento de algún sector de la medicina que asesore puntualmente a personas que padecen distintas dolencias y que pueden ser tratadas con aceite de cannabis?
Primero, en realidad, una persona que quiere acceder, vamos a usar la palabra legalmente, como para que se entienda, al aceite de cannabis, tiene que acudir a un sistema bastante burocrático que tiene que ver con una receta que se presenta a un organismo, que es frente a un organismo que es el ANMAT. El ANMAT aprueba, luego de eso sucede una importación que es muy onerosa, que tarda además más de 3 o 4 meses en llegar a la Argentina, y es muy caro. Ese aceite que se puede pedir afuera, hay algunas marcas que se recomiendan acá, y algunos médicos que saben administrarlo, digamos, eso lo estoy diciendo bastante rápidamente, y sale, o sea, tiene un costo de aproximadamente 70.000 o 75.000 pesos, una dosis que dura no más de 2 o 3 meses.
Concretamente es prohibitivo.
Y además solamente se puede recetar en estos momentos, más allá de la nueva reglamentación que salió, que hicimos la nota la otra vez del boletín oficial, pero eso no está implementado, solamente para la epilepsia refractaria, una sola patología que acepta este tipo de medicación, que tiene menos del 0,3% del THC, que es una de las moléculas que yo decía antes, que está estigmatizada por su psicoactividad, ¿sí? Eso desde un punto de vista. Desde otro punto de vista, lo que sucede actualmente es que hay aprobados algunos otros aceites en su estudio, ¿sí?, en su investigación. Falta muchísimo para que esto esté disponible para los usuarios. En el medio sucede que los usuarios acceden de todas maneras a diferentes preparados que circulan y que se consiguen, y que se consiguen a través de cultivadores solidarios y asociaciones civiles, que de hecho funcionan magníficamente en no menos de 150 o 180 diferentes patologías, con sus diferentes formas de manifestarse, ¿no? O sea, epilepsias de todo tipo, convulsiones, casos oncológicos, Parkinson, Alzheimer, no sé, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con fibromialgia, migrañas, hay una barbaridad de cantidad de patologías cuyos síntomas se ven aliviados con el aceite y con la medicina canábica. Para poder hablar o recetar, vamos a decirlo rápidamente, una medicación con cannabis, el médico se tiene que formar, ¿sí? Tiene que hacer una capacitación. Esas capacitaciones son las que en este momento es a lo que tenemos que apuntar, según nuestro punto de vista, en nuestro país. ¿Por qué? Porque los médicos no saben qué hacer con un paciente cuando el paciente, como decía Gaby, nosotros hablamos también de los derechos de los pacientes. Cuando un paciente va a un médico clínico hoy por hoy, estaría en su derecho de decirle, mire, yo quiero probar con el aceite de cannabis. ¿Usted me puede indicar, por favor, cómo y qué tengo que tomar? Entonces, este médico si va a revisar la ley como está actualmente y se tiene que sentar varias horas en la silla a estudiar cómo implementar esto. Y no todos los médicos tienen ganas de hacerlo, pero es un derecho de los pacientes. Los pacientes lo tienen que exigir en este punto. Y los médicos tienen que contar con las capacitaciones.
Concretamente esto está en proceso, entonces.
Yo te quería aclarar una cosa. Hay que separar dos cosas. Uno es el estado de emergencia. Y otro es lo que existe. Lo que existe es muy poco en el mundo y los aceites que se pueden traer están acotados al 3% de los tratamientos. El resto hay que fabricarlo nacionalmente. Y eso está legalizado desde 1960. Es una decisión política del Estado encarar cultivos para poder desarrollar todos los productos que no se puedan importar. Y acá en la Argentina hay mucha capacidad técnica en lo agrícola y también en lo científico. Hoy lo más importante es que los pacientes sepan que la manera de cuidarse es tratar de acercarse a asociaciones que ya existen y que acá en San Martín estamos fundando una. Casualmente hoy vamos a la escribanía a firmar los papeles. La idea es que los usuarios interesados se acerquen. Cuando se acercan, se anotan a una lista que es un registro legal que lleva a la asociación civil. Y eso conlleva el derecho a tener plantas. La idea es hacer un cultivo colectivo controlado, que lo manejen expertos cultivadores. De esos cultivos, en esta emergencia, sacar estos productos que la ANMAT autoriza por excepción. Es decir, porque hay un sistema hoy de emergencia y es el mismo sistema que se usa para importar a $350 la dosis. Nosotros hemos mostrado en algunos lugares, donde nos han escuchado, que se puede fabricar acá en Argentina a un costo de $500 la dosis, que puede llegar al paciente a $2,000, $3,000, y que además, según el nuevo sistema regulatorio, lo pagarían las obras sociales, que de hecho son las que están pagando los que vienen de afuera. Implica una importación que podríamos revertir si hacemos el aceite en esta emergencia a partir de licenciando las asociaciones. Podríamos hasta reducir los costos de importación, que incluso se llevan dólares de acá, y convertirnos en exportadores, como los países de los cuales importamos. Es básicamente, acá hay dos puntos rápidamente que tienen que ser atacados. Los profesionales de la salud se tienen que capacitar y dejar de negar que esto es brujería, y el Estado se tiene que capacitar para regular correctamente y no tirar normas que lo que tienen es más un olor a oportunismo político del diputado, senador, concejal que fuere, que tira una norma y cuando vos las lees en realidad no regulan nada, son todas peticiones de principio, cuando acá lo que hay que hacer es actuar, hay que accionar. Hoy los que están accionando son los usuarios, que se están, como vieron acá el otro día en la reunión, se están empezando a juntar porque ellos necesitan
y a informarse
de los distintos usos del aceite. Y hoy está casi, te diría, como lo que fue el matrimonio civil, el matrimonio igualitario o incluso el aborto, es una normativa que viene de abajo hacia arriba, en algún sentido, porque en realidad de arriba hacia abajo, nosotros somos los que les damos el mandato a los legisladores.
Decían, te interrumpo porque un dato importante para cerrar la nota es esto, ¿no? Un lugar donde consultar, donde informarse, donde obtener esta información, redes sociales, alguna página web.
Nosotros estamos estamos armando la página web en este momento.
Sí.
Tenemos un Instagram que es Latinoamericana Consultora. Ojo que hay uno que es Latinoamericana Consultora Uruguay. Ese no es, porque todavía no está en funcionamiento, pero vamos a tener sede en Uruguay.
Bien.
Pero por el momento es ese, porque estamos armando y tenemos un teléfono que lo estamos a punto de activar.
Bien.
En todo caso, después les mandamos...
En esta semana les mandamos los datos. O sea, estamos terminando de armar la página web. En la página web va a haber muchísima información.
Eso es
y va
clave.
A estar el teléfono. Y si no, nos mandan mensajes al Instagram. Nosotros contestamos, tenemos un equipo de redes que contesta enseguida.
Perfecto.
Pero no queremos subir la web todavía porque necesitamos darle alguna pulida y eso la semana que viene va a estar listo.
Bien, ¿y cuándo se van de San Martín? Porque por ahí podemos hacer alguna otra charla que ahora no está corriendo el tiempo.
Mañana,
pero yo vivo acá en San Martín.
Perfecto.
Estoy de vuelta la semana que viene, el 14, 15.
Dale, ya te comprometo.
Con la idea de hacer algunos talleres más, como el que viste, lo que, el que fuiste protagonista.
Sí.
Porque es la manera de difundir este.
Sí,
tema.
Y yo voy a volver, Sole, no sé cuándo, pero estamos planeando eso que dice Gaby. Vamos a seguir haciendo esa participación.
Hay posibilidad de hacer una jornada acá local que la haríamos en la primera quincena de marzo. Y ahí vendría Paloma con un panel de gente que ya está y que viene a ayudar a los que quieren arrancar.